bajo el sol, la luna, las estrellas.
Radio El Mundo es tu esencia de vida.
Radio El Mundo cree en ti. Radio El Mundo dice sí al amor. Radio El Mundo es la misión. Es buena noticia para ti.
Shotama Paramatma Satya Sai Baba, la voz del Avatar, llega a ti con un mensaje que te hará más feliz.
Hoy día, Sai Baba nos trae el mensaje: los niños son puro amor. Qué fascinante es el rostro del bebé que descansa en el regazo de la madre. No tiene temor en sus ojos. La alegría está en sus labios. Todo él manifiesta paz. No es afectado por esas fuerzas perversas que roban al hombre su paz y alegría, la envidia, la codicia, la ira y el odio. No tiene deseos egoístas, está libre de la ansiedad de impresionar a otros y del afán de ostentación. No tiene planes para el futuro ni remordimientos por el pasado. Su fe en el amor y en la fortaleza de la madre es tan inconmovible que su calma no sería perturbada aunque el cielo se viniera abajo y cayera. ¿Por qué será que, cuando el bebé crece y llega primero a la adolescencia y luego a la madurez, esta calma y esta alegría desaparecen, dando lugar al temor, a la ansiedad y al odio? La razón se debe encontrar en el creciente dominio que ejercen los sentidos y su clamor por ser complacidos. Por otra parte, hoy en día, el hombre tiende a ver solamente a los muchos y deja de lado la visión del uno. Como resultado, encuentra rivalidad y conflicto y vive sus días sumido en la tristeza, la desilusión y la desesperación. A medida que el niño reúne más información y experiencia y se vuelve más instruido e intelectual, ve al mundo como un campo de batalla de tropas y ejércitos contrarios y, por consiguiente, lucha con métodos dudosos para obtener la victoria. Cada cabeza tiene sus propios pensamientos, dice el Shruti, aquello que fue escuchado como sonido divino. No hay dos que concuerden. Las diferencias engendran disputas y, finalmente, la vida se convierte en una arena donde un ego lucha contra el otro. La situación es tan mala como lo que observamos en el campo de la medicina, en el cual especialistas que pueden diagnosticar y tratar solo con enfermedades de los ojos, la nariz, la garganta, el estómago, el hígado, el corazón, la piel, etc., olvidan que todos ellos están unificados en el organismo llamado cuerpo y que no es aconsejable estudiarlos separadamente como partes distintas. El universo, el individuo, el ser superior están todos inseparablemente unificados. Los científicos exhiben los pequeños atisbos que tienen de la verdad como si fueran grandes victorias y están tan lejos de ella que incluso la tecnología que la ciencia ha impulsado tan lejos está cargada de peligro para la humanidad. La ciencia divide al cosmos y a la fuerza que hay detrás de él en partes diminutas y se especializa en ellas, presentando así imágenes falsas de la realidad. También los devotos están atrapados en este juego de ver la multiplicidad donde hay solo uno. Buscan el camino que es popular, el que les dará fama, en vez de buscar aquel que les pueda asegurar la liberación y la iluminación. Ponen su propia idea de Dios en primer plano y pelean por la precedencia y el apoyo. El aforismo védico, yo soy uno, yo seré los muchos, se ignora. Es el uno el que pretende ser los muchos. Por lo tanto, uno tiene que sentir el impacto del uno más que el de los muchos, al mismo tiempo que se mueve en el mundo. La fe es esencial para el peregrino que emprende el camino espiritual. Actualmente, el hombre está atrapado en preocupaciones temporales y triviales durante el tan corto intervalo que se extiende entre el nacimiento y la muerte. Se engaña a sí mismo poniendo su fe en ellas en vez de ponerla en las realidades y experiencias que son más verdaderas y perdurables. Por no aferrarse a la discriminación y a las realidades más profundas, es arrebatado por cada ráfaga de duda o desilusión. El bebé está calmo e impasible en el regazo de la madre porque tiene fe en ella. La madre señala a alguien como el padre, a otro como el abuelo, a otro como la hermana o el hermano, y el niño acepta estas declaraciones sin preguntar. La madre crea la fe que tiene el hijo en el padre. Así también, la madre naturaleza proclama que hay un padre, quien ha concebido estos mundos, que los energetiza y motiva, pero el hombre no lo acepta, pues ha perdido la capacidad para la fe. La fe es la base de todo acto. Ustedes no huyen del peluquero por el hecho de que tenga una afilada navaja en la mano. Tienen fe en él y le permiten que les corte el cabello o los rasure, sometiéndose tranquilamente a él. A menudo entregan ropa costosa al lavandero, ya que tienen fe en que les devolverá la ropa lavada y planchada. Ponen su fe en el conductor del automóvil, en el arquitecto que les ha construido su casa. De esta manera, crean también en el motivador interior, en el ser que tienen dentro, en la voz de Dios. Hoy día, la gente aconseja que uno debería creer solamente en lo que uno haya visto o experimentado. Cuando algo sucede en algún lugar y la noticia se publica en los periódicos, se le da crédito a la noticia sin cuestionamiento alguno. Por lo tanto, crean también en la experiencia de los profetas y sabios que no tuvieron ningún otro propósito que descubrir la verdad y compartirla con otros que no la han percibido. En la India hemos tenido millones que creyeron en Dios y en los buscadores de Dios, y quienes también por sí mismos han comprendido la verdad de Dios. Esto hizo que sus vidas fueran felices y alegres. Por supuesto que el buscador tiene que enfrentar muchos obstáculos, tanto internos como externos. Pero cada uno de ellos es un desafío que debe poner de manifiesto su fe latente. Donde no hay oscuridad, es imposible apreciar la luz. Sin la sensación de hambre, nadie buscaría comida. Es la posibilidad de la muerte la que lleva, incluso a la madre, a amar a su hijo y tratarlo afectuosamente. Esta es la razón por la cual un santo aconsejó a sus seguidores: no le pidan nada a Dios, dejen que Él los trate como desee. Merezcan las cualidades, santidad, pureza, fe, amor universal. Él se les acercará caminando para consolarlos, animarlos y salvarlos. Tendrán derecho a la gracia si tienen estas dos credenciales: pureza de corazón y dominio de los sentidos. Al imaginar que la bienaventuranza se puede conseguir en el mundo exterior, los hombres se desvían del camino interior y son atrapados en la aflicción. Buscan la dicha en la familia, la esposa y los hijos, y para mantener un alto nivel de vida para ellos, toman malos caminos. La falla fundamental es que creen que el cuerpo es todo cuanto hay y que representa la finalidad de la existencia. Ignoran al residente, al morador interno, que debe ser reconocido, venerado y a quien se debe responder. El El cuerpo es como un bote para cruzar el océano de la vida. Se lo debería utilizar para entender nuestro origen, que es también nuestra meta, es decir, el absoluto universal. Los discípulos de Shankara enseñaron que había necesidad de entender la naturaleza de las preferencias y aversiones, así como necesidad de perseguir los sagrados ideales. El cuerpo está compuesto por 5 elementos y por consiguiente debe morir. El único ser que reside en el cuerpo es permanente y no morirá. Se lo conoce como Dios mismo. Esta es la razón por la cual los discípulos de Shankara hacían preguntas como: ¿quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Quiénes son tus parientes? Y realizaron la sagrada tarea de dar explicaciones respecto del ser. La bienaventuranza divina es el codiciado destino del hombre. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿dónde está esa bienaventuranza? ¿Cómo llega uno a ese lugar de dicha y qué debemos hacer para alcanzarla? La respuesta fue dada por los discípulos de Shankara. Ellos dijeron que esta bienaventuranza se encuentra en los niños que están en éxtasis y que no tienen conocimiento de su medio ambiente. A medida que crecemos, nos vemos más y más involucrados en deseos sensuales. No pensamos ni siquiera por un momento en la bienaventuranza que experimentamos en la niñez. Cristo a menudo dijo que la bienaventuranza juega alrededor de las delicadas mejillas de los niños en los cuales no hay deseos. A veces los niños muestran esta dicha de una manera notable. La bienaventuranza y la felicidad que muestran los niños no se pueden comparar con nada en el mundo. Por ejemplo, si una madre va por un camino cargando a su hijo, a veces el niño mirará hacia atrás y se reirá. Los niños poseen también esta extraordinaria cualidad, la de hacer reír a los mayores. La razón de esto es que no tienen ninguna ilusión acerca de la importancia de sus cuerpos. Los mayores están tan inmersos en la preocupación por sus cuerpos y en las cosas que lo involucran que inclusive, aunque quieran reír, no pueden hacerlo. Solo pueden esbozar una simulación de risa. Es en este contexto que el Bhagavad Gita dice que aquel que ríe es el Señor mismo y aquel que llora es el hombre. Nosotros reímos solamente cuando estamos felices. No solamente reímos, sino que también tratamos de entonar algunas canciones. Aquellos que tienen una buena voz cantarán en público. Aquellos que no la tienen, por lo menos, cantarán bajo la ducha. Krishna tenía una dulce voz y un perfecto conocimiento de la melodía e inclusive gran sentido del ritmo. Por eso cantaba el Gita aún en el campo de batalla. La vida del hombre tiene un principio y un fin. Ambos son gobernados por la ley de causa y efecto. El nido de un pájaro construido con arduos esfuerzos sobre una rama es mecido por el viento y derribado por la tormenta. Los encantadores pétalos de la rosa que danzan en la brisa y derraman fragancia alrededor son arrancados por una repentina ráfaga de viento. También el hombre puede ser volteado por el golpe de alguna mano invisible cuando está en la cumbre de su triunfo. El hombre queda estupefacto ante las consecuencias que experimenta. No es consciente de la causa porque no se ha inclinado a buscarla. La causa del nacimiento es la misma que la causa de la muerte: la fascinación por los objetos sensoriales y las actividades que esto implica. Los niños son felices ya que aún no se han involucrado en tales actividades. Solo esparcen alegría y entusiasmo, inocencia y confianza. ¿Cómo es que son tan frescos y alegres? Sus mentes están libres de toda búsqueda de placeres sensuales. Gozan de la inmaculada alegría de su naturaleza innata. Por eso, Cristo acariciaba a los niños y les aconsejaba a todos los adultos que fueran como niños para lograr la salvación. Qué dulce es la sonrisa del bebé en la cuna o la de un niño jugando en el jardín. Esa es la genuina naturaleza del hombre que se va corrompiendo tontamente año tras año a medida que crece. En los niños, la mente está en su pureza natural, pues no tienen el sentido de lo mío. Jesús alzó a un niño y acariciándolo lo puso sobre su hombro. Los niños son ángeles inocentes, pero cuando crecen, comienzan a desarrollar deseos que los llevan a la codicia, el orgullo, el odio, la malicia y la envidia. Así, la paz se pierde y el temor y la ansiedad toman su lugar. Para recuperar la paz y la alegría de la niñez, el hombre lucha por caminos errantes, caminos que lo internan cada vez más profundamente en la ciénaga. ¿Puede la búsqueda ciega llevarlos a la meta? ¿Se puede curar la enfermedad con solo tocar el frasco de remedio? ¿Se puede matar una serpiente con solo golpear el montículo donde vive? La paz y la felicidad solo pueden asegurarse comprendiendo que son nuestra propia y real naturaleza. Cuando emergen en el mundo, no tienen sed de placeres sensoriales y tampoco la tienen cuando se retiran de él. ¿Por qué entonces padecer de esta sed entre el nacimiento y la muerte? No permitan que ella los esclavice y los ciegue, impidiéndoles ver la meta. El sabio Vyasa enseñó que, entre el nacimiento y la muerte, el hombre tiene que realizar una tarea superior: aprender y practicar la senda divina. Los sentidos son las cobras que el hombre está ahora enfureciendo por su deseo. Cuando están excitadas por los pesados golpes sordos del deseo, levantan su cabeza y atacan. Si se las encanta con la música de canciones espirituales que glorifican a Dios, llenas de la melodía de la devoción, solo se balancean, pero no atacan. Este es el secreto para volverlas inofensivas. Un niño es todo amor. Su sonrisa es la más inocente. No ha aprendido a trabajar por dinero. No tiene apego a los bienes del mundo. Juega con un muñeco un rato y a los pocos minutos lo arroja lejos. El corazón lleno de amor del niño se endurece con la edad, ya que la codicia engendra el odio y la envidia. Este ha sido el mensaje de Sai Baba: los niños son puro amor.
Satya Sai Baba, la voz del avatar, ha llegado a ti con un mensaje que te hará más feliz.
Continuando con las enseñanzas de Sri Satya Sai Baba, escuchemos para finalizar con la voz del avatar el mensaje: devoción es amor puro de Dios. La mejor forma de servir a Dios es amar a todos, servir a todos. Uno debe considerar el amor por Dios como el tesoro más grande que puede poseer. Cuando amen a Dios, sentirán amor hacia todos porque la divinidad está en todos. Por lo tanto, tengan presente, amen a todos, sirvan a todos. La mejor forma de servir a Dios es amar a todos y servir a todos. Su devoción se irá diluyendo si establecen diferencias entre las personas. La devoción a Dios pierde sentido si ustedes no practican sus enseñanzas. La adoración a Dios debe ir acompañada por una vida sagrada. Solo entonces puede experimentarse la bienaventuranza. Hoy las personas leen en forma rutinaria los textos de los libros sagrados, como la Biblia. Esto no sirve para nada a menos que ellos lleven vidas puras y sagradas. Deben llenar sus corazones de amor por Dios y compartir ese amor con otros. No hay cualidad tan falsa que el odio hacia Dios. Dios es protector. Dios derrama su gracia según los merecimientos de cada uno. Él es la encarnación del amor. Las malas cualidades impiden que uno realice la gracia de Dios. La falta está en las personas y no en Dios. El servicio al Señor recibe el nombre de devoción. Si llenan sus corazones de amor a Dios, obtendrán todos los poderes. Por lo tanto, vivan en amor, rediman sus vidas a través del amor, permitan que el amor se vuelva su aliento vital y la única meta de sus vidas. Si pueden obtener un gozo duradero de su afán desde que despiertan en la mañana hasta que duerman por la noche, es un trabajo incesante y sin fin, un trabajo que no les deja un solo momento para recordar la gloria y la grandeza del Señor. No es de sorprenderse que aunque Dios está en todas partes, son muy pocos los que han visto en algún lado. Miles ponderan la belleza y la majestad de Dios usando una prosa excelsa o una encantadora poesía, pero son muy pocas las almas que gozan su gracia. Actualmente, las personas adoran a los poderosos, los ricos y los que están en posiciones muy elevadas como sus amos y protectores. Van tras esas personas y se humillan adulándolas. Pero para estos tres, el único protector, amo y patrón era Dios. Dios es el uno que se manifiesta en el cosmos con una miríada de cabezas, miríadas de ojos y miríadas de pies, siendo esta eterna divinidad tan cerca de nosotros, la estamos buscando por todo el universo. Cada quien debe esforzarse por adherirse a la verdad. La verdad es Dios, con fe en Dios y adherirse a la verdad. Todas las fuerzas negativas pueden ser vencidas. Así llegamos al final del programa La Voz del Avatar, con el mensaje de Sai Baba. Devoción es amor puro por Dios. Gracias por su sintonía. Como siempre, esperamos su compañía para escuchar el programa La Voz del Avatar, los domingos a las 7:30 de la mañana y días jueves a las 9:30 de la noche. Hasta pronto.
Radio El Mundo. Cree en ti. Radio El Mundo dice sí al amor. Radio El Mundo es la misión. Es buena noticia para ti.
Para solaz de los amantes de la música, Radio El Mundo ha dedicado su especial programa, Concierto en Domingo. Agradecemos su gentil atención, invitándoles para el próximo domingo a disfrutar nuevamente de las grandes creaciones de la música. Buenas noches.